Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Hace falta algo más que eso para que yo piense. ¡Vamos, démela!
¡Oh, la quieres! ¡Ven a buscarla!
¿Pero qué?
No te vas a hacer con ella después de todo. Verás, diseñé el sistema operativo de los robots de Mamá Sociedad Anónima y como precaución te programé incapacitado para coger una unidad de libre albedrío.
¿Será cabrito? ¿Sábelo todo? Puede que no goce de libre albedrío, pero aún puedo dispararle. ¿Por qué no puedo dispararle?
¡Pobre y previsible vender! Te programé para que fueras incapaz de hacerme daño.
¡Oh! Nunca había estado tan seguro de que hice bien al negarte el libre albedrío. ¡Condenado!
Seguro que muchos de vosotros habréis reconocido a Bender, ese inquietante robot de la serie Futurama. Por si alguno no la conocéis, os diré que Futurama fue una serie de animación que muchos intentaron vendernos como los Simpson en el futuro, pero que, en mi opinión, tuvo vida propia mucho más allá. Y Bender fue uno de los personajes principales de la serie, además del favorito de la mayoría y, bueno, en mi caso también. En mi opinión, se trataba de un robot muy rico en matices, con una inteligencia artificial que le dotaba de dos caras muy diferentes. Por un lado, una cara luminosa, en la que se le presentaba como un aspirante a cantante de folk y aprendiz de cocinero, y con capacidad para mostrar emociones como el miedo, la fascinación, la tristeza e incluso remordimientos. Por el otro, mostraba una cara mucho más oscura, en la que se comportaba como un mentiroso compulsivo, un ladrón y un alcohólico. Una especie de sociópata que tenía como anhelo secreto el exterminio de todo lo que no fuera un robot. Por fortuna, en Futurama estos robots no tenían la capacidad de libre albedrío. Y esta era una de las cosas que resultaba más frustrante para Bender, porque según sus propias palabras, sería lo único que le permitiría hacer algo inesperado e interesante. Más allá de la exageración, seguramente la de Bender sea la forma más extrema de inteligencia artificial que nos podamos imaginar. Pero no lo he traído hoy al programa por esa razón, sino simplemente porque todos los rasgos que presentaba no dejaban de ser rasgos de comportamiento humanos. Y explico el porqué. Reconozco que las primeras veces que escuché hablar de inteligencia artificial, lo que me imaginaba era algo así como un ordenador que pensara de la misma forma que un ser humano. Y, ¿por qué no?, que llegara a mimetizar los sentimientos de un ser humano. Sin embargo, y esto es algo que ya hemos comentado muchas veces en el programa, actualmente solo permite solucionar problemas que en esencia son sencillos para nosotros. Por supuesto, un ordenador puede procesar muchos datos muy rápidamente y puede realizar las mismas tareas en menos tiempo, e incluso muchas a la vez. Pero no dejan de ser problemas que nos requieren de una alta capacidad de abstracción. Por eso, cuando hace unos años comencé a leer sobre el aprendizaje por refuerzo, para mí supuso algo así como una nueva esperanza, una cierta promesa de que las máquinas podrían aprender de forma similar a cómo lo hacemos los humanos. En esencia, el aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje automático en el que se aprende un modelo de comportamiento a través de la interacción con el entorno, probando a realizar distintas acciones y recibiendo castigos y recompensas hasta que al final se consiga actuar de manera correcta para solucionar un tipo de problema. Esto puede sonar a algo muy humano y sin duda lo es mucho más que otros algoritmos de Machine Learning. Sin embargo, en los procesos de aprendizaje humanos entran en juego otros elementos aparte de la propia prueba y error, como pueden ser, por ejemplo, la observación previa del entorno o el análisis de su evolución para poder adaptar el comportamiento. Y tener en cuenta estos elementos es lo que Jan LeCun o Joshua Benjo denominan como Self-Supervised Learning, o, bueno, si queremos traducirlo, aprendizaje autosupervisado. Y de momento, según ellos mismos, es un tipo de aprendizaje que todavía no somos capaces de reproducir mediante una máquina. Pero centrándonos de nuevo en el aprendizaje por refuerzo, una de las cosas que nos ha traído y que a mí me fascinan ha sido precisamente una variación sobre algunas formas de actuar que los humanos siempre hemos dado por sentadas, o ciertas tomas de decisión que siempre hemos realizado de una determinada manera. Y creo que ya solo por esta razón es un método al que debemos prestar especial atención. y eso es justo lo que hacemos hoy. Nuestro programa gira en torno a una entrevista en la que hablamos sobre aprendizaje por refuerzo con Adrián Portavales, Data Tech Lead en Zara.com, y alguien que comparte conmigo un gran interés en esta rama de Machine Learning. Como veréis en la entrevista, nos centramos sobre todo en algunas de las aplicaciones que se están dando a día de hoy, aunque también comentamos sin mucho detalle cuáles son las bases de su funcionamiento. Pero además, y como no podría ser de otra manera, hablamos con Adrián sobre su trayectoria profesional y sobre los proyectos tan interesantes en los que ha trabajado en estos últimos años. Un episodio más. Bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que acercamos la inteligencia artificial a las empresas. Mi nombre es Francisco Carrero, pero los habituales del programa ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie. Y llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación a la sociedad y a los negocios. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y también que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Como siempre, comenzaremos el programa con un par de noticias de actualidad y después tendremos como parte principal la entrevista con Adrián Portavales. ¡Comenzamos! Quería ligar esta primera noticia con el comentario que hacía en la entradilla del programa sobre las aplicaciones actuales del Machine Learning. Y concretamente, cuando hablábamos sobre cómo estaban dedicadas principalmente a la mejora de la productividad en problemas que pueden ser sencillos para los humanos, pero que necesitan de una mayor automatización. Y justo leía esta semana pasada que una startup californiana llamada Buzz Solutions ha creado una plataforma basada en inteligencia artificial que, según ellos, es capaz de detectar fallos en redes eléctricas y potenciales peligros de incendio mucho más rápidamente que los humanos. Bueno, en concreto, parece que su tecnología lo que hace es analizar millones de imágenes de líneas y torres eléctricas que han sido tomadas desde drones, helicópteros y aviones y encontrar fallos que puedan provocar incendios e incluso también vegetación que esté demasiado crecida cerca de estas infraestructuras y que también pueda llevar a situaciones de peligro. Más allá de la reducción de costes que esto puede suponer, y ellos mismos reconocen que es una reducción de un 50%, y bueno, pues esto siempre nos puede llevar a ser un poquito suspicaces, ¿no? Decía que más allá de la reducción de costes, lo realmente importante es que esta plataforma ha conseguido que un proceso que normalmente lleva meses o incluso años se haya rebajado al orden de horas o unos pocos días. Y que esto puede salvar la naturaleza y, por supuesto, vidas. Por ejemplo, el incendio de California en Kincaid el año pasado, en 2019, se achacó a una situación de este tipo que quizás se podría haber evitado con una detección temprana y alcanzó una superficie de 300 kilómetros cuadrados. Así que yo diría que esta diferencia de tiempos a la hora de detectar estos posibles focos de incendios realmente puede ser crucial si con ello se consigue evitar o al menos minimizar este tipo de catástrofes. En esta segunda noticia volvemos a sacar un tema que ya tratamos de alguna manera en el último episodio. Y vamos a hablar de startups de inteligencia artificial y de adquisiciones, aunque bueno, pues con otro punto de vista. Y es que leía el otro día en CB Insights un análisis de las adquisiciones de este tipo de startups que se han venido realizando entre los años 2010 y 2019. Y en ese análisis se destacaba el número de compras que habían hecho gigantes como Google, Microsoft o Apple. En concreto, había una lista donde el primer lugar lo ocupaba Apple, con 20 adquisiciones y siendo Siri la primera de todas ellas. En segundo lugar estaba Google, con 14 empresas compradas, entre las que quizá podríamos destacar DeepMind. Y después venían Microsoft con 10, Facebook con 8 y Amazon con 7. Bueno, pues lo que me llamaba la atención era precisamente que Apple, pese a estar la primera en la lista, parece ser la que menos lo ha aprovechado o al menos quizá la que, bueno, podríamos decir la que menos ruido ha hecho. Y de hecho, muchas de las empresas que ha comprado están relacionadas con tecnología del habla, pero Siri queda muy por debajo de, bueno, pues por ejemplo, de Alexa y de Google en el ranking de impacto de plataformas de voz que cada año realiza VoiceBot. Y además, bueno, queda bastante por debajo, o sea, es una distancia considerable. No sé si esto puede tener que ver con que Apple es un entorno mucho más cerrado que los de Alexa y Google, o si quizás es una impresión que podamos tener desde fuera y que realmente sí que estén sacando partido a estas adquisiciones. También me da que pensar que el resto de gigantes, y le hace Google, Amazon, Microsoft y Facebook, sí que están haciendo contribuciones claras y frecuentes a la inteligencia artificial, pues tanto con sus investigaciones como con los frameworks y las plataformas. En fin, si alguno tenéis más información que yo, estaré encantado de que la compartáis y nos ayudéis a aclarar este tema. Yo estoy seguro de que Apple tiene que estar sacando partido y que me debo estar perdiendo algo. Pero bueno, la verdad es que me da mucha curiosidad. Y ahora ya sí, os dejo con Adrián Portavales y con nuestra charla sobre aprendizaje por refuerzo. Espero que lo disfrutéis. Hasta luego. Muy buenas, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Frankie. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Con muchas ganas que tenía de hacerte esta entrevista, que ya lo llevamos hablando unos cuantos meses y, bueno, por H por B no había manera de cuadrarlo. También tengo que decir, porque yo he estado parado, ya los habéis todos durante unos meses y bueno, ya te digo que te agradezco un montón que te pases por el programa.
Nada, gracias a ti por invitarme.
Pues nada, yo creo que lo primero, como siempre, es presentarte a nuestros oyentes para que sepan un poco cuál es tu perfil y a partir de ahí ya pues empezamos a abordar los temas que teníamos preparados para hoy. Así que podemos decir lo primero que de formación eres ingeniero informático.
Así es.
Pero además tienes experiencia primero en startups y en investigación y ahora en los últimos años en una gran empresa como es Inditex, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, yo creo que he tocado los tres puntos, que es la parte un poco más de investigación, más cercana a la universidad. Por otra parte, siempre tuve esa espina clavada de negocios, de montar algo, y bueno, tuve varias experiencias en distintos tipos de startups, y finalmente, pues, gran empresa, donde las cosas funcionan de otro modo, a otra velocidad, y bueno, con retos de otro nivel.
Pues, si quieres, a lo mejor podemos incluso empezar por tu etapa de investigador. No sé si nos puedes contar algo que te resulte interesante de ahí.
Por supuesto. Bueno, mi etapa de investigador duró cerca de 2 años y medio. Fue en el Centro Tecnológico de Galicia, que se llama Gradian, de telecomunicaciones. Y bueno, una de las curiosidades es que el 95% son ingenieros de teleco. Entonces, bueno, como informático estaba en minoría. Pero bueno, eso como curiosidad. La realidad es que se hacían proyectos muy, muy interesantes y sobre todo desde un punto de Galicia que apenas se conoce, que es Vigo. Y estábamos trabajando, bueno, pues con un montón de tecnologías, desde temas de inteligencia artificial, pasando por temas de hardware, etcétera, etcétera. Procesamiento de la señal, satélites, bueno, un montón de cosas. Al final éramos un grupo de 100 personas divididas en distintas áreas y cada una de las áreas pues con unos expertise totalmente distintos. Un montón de gente de doctorados, máster, bueno, que ahí aprendí un montón. Me incorporé justo antes de terminar la carrera, de presentar el proyecto. Y bueno, yo creo que eso me dio la base para coger una muy buena formación en distintas tecnologías, de temas de Big Data, de Machine Learning, etcétera, etcétera. Y además, una cosa que tiene Gradian y que creo que ha favorecido a muchos trabajadores es que no solo intentan sacar proyectos, convertir proyectos de la universidad al mercado, a la industria, sino que en ese proceso intentan llevar una pequeña formación a los recién graduados. Entonces, es uno de los valores que busca Gradian como centro tecnológico y que sin duda, bueno, pues, a la vista están los resultados. Podemos ver gente de bastante nivel alrededor de todo el mundo. Uno de los ejemplos más recientes es Carmela Troncoso, que trabajó en temas de COVID con el Estado. Y bueno, en temas de cifrado, cómo podemos explotar los datos sin realmente vulnerar ninguna de las partes críticas, es una de las cosas más importantes dentro de Gradian. Bueno, tiene toda una vía, un montón de investigaciones, papers publicados y demás. Yo estaba en la parte de explotación del dato, y bueno, había dos tipos, dos mundos de explotación de datos, lo que era más procesamiento de lenguaje natural y luego más numérico, más predictivo, clasificación. Ahí hice, la verdad es que bastantes proyectos distintos, desde explotación de datos de distintos sensores, IoT, más de 1.500 sensores en tiempo real, también bueno, temas de hospitales, temas de simulación de eventos discretos, bueno, bastantes cosas. Cada día era aprender algo distinto para intentar aplicarlo. Pero bueno, como ya sabes, la investigación no tiene, le falta ese paso de, bueno, ahora que ya hemos conseguido este objetivo, vamos a ponerlo en producción. Vamos a conseguir clientes, usuarios que lo exploten. Entonces yo tenía también esa espina clavada de, vale, me gusta lo que hago, pero también quiero tener más usuarios, quiero escalar, quiero probar cosas nuevas, mercados nuevos, etcétera. Y ahí es donde me convertí un poco más a startups y a producto.
Resulta curioso cómo, bueno, pues los que tenemos perfiles muy, muy similares, en tu caso y en el mío, los tenemos y yo creo que se va a ir viendo ahora, nos termina pasando exactamente lo mismo. Cuando te dedicas mucho a investigación, terminas faltando esa parte de aplicación práctica, esa parte de puesta en producción, el ver que aquello en lo que has estado trabajando realmente tiene una aplicación bastante clara. No sé, me resulta curioso y también me refuerza un poco porque, bueno, en ocasiones hasta casi me he sentido un poco solo en ese sentido.
Sí, efectivamente. Es que realmente el trabajo investigador es muy interesante porque a mí me gusta solucionar problemas. Me gusta saber si necesito conseguir X, pues invertir esfuerzo, tiempo en resolverlo. Pero luego, resolverlo solo para ti está bien, pero te gusta que la gente pueda aprovechar eso. Entonces es la parte que falta a la universidad y que falta un poco al mundo de la investigación. Poner más esfuerzo en, vale, hemos conseguido este hito, vamos a llevarlo a cabo al mercado y que no solo se queden, bueno, una empresa lo hará o seguro que esta persona interesará o poniéndolo en open source tendrá cierto impacto. Hay veces que efectivamente sí, ocurre, se publica y tiene un impacto increíble, pero yo creo que siempre hay que intentar potenciar los proyectos, o sea, no intentar hasta el final, pero sí darle una oportunidad y, bueno, crear un pequeño esfuerzo de trabajo.
Vale, pues si te parece vamos a pasar a algo que realmente habías hecho previamente, pero bueno, yo al final lo he enfocado de esta manera y es la startup que fundaste allá por 2014, por lo que veo, y que se llamaba Real to Time. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que hacíais.
Sí, sí. De hecho, esa es de la parte de un poco de negocios que tenía, que me gustaba bastante durante la universidad. Pues me junté con un compañero, al igual que muchas ideas empiezan, e intentamos simplificar o lo que estaba de moda en ese momento, que era la democratización del dato, ¿no? Entonces intentábamos democratizar lo que le llamamos el Big Data en tiempo real. Entonces, no sé si recuerdas una tecnología que se llamaba Apache Storm, que lo que hacía era, sí, bueno, ser capaces de procesar cualquier volumen de datos en tiempo real, ¿no? Digamos que definían unas entradas de datos, unos procesadores y soltaba el resultado. Todo esto estaba muy bien conceptualmente y realmente funcionaba muy bien, pero no lo simplificaba para el usuario. O sea, cualquier usuario que utilizase este sistema tenía que picarse el código. Entonces nosotros lo que hicimos es poner un frontal donde podían utilizar un montón de conectores y generar el resultado, empezar el procesado, etc. Bueno, luego se vio años más tarde que hubo bastantes productos que sí que sacaron eso, pero nosotros, no sé si por inexperiencia o porque no fuimos capaces de darle, pues eso, el éxito que necesitaba para llevarlo adelante. Pero fue un proceso muy interesante que convergió en un proyecto aún más interesante. Y es que durante este trabajo conocí a bastante gente y cuando estaba en Gradient también en temas de investigación y convertimos la idea en otra, que era un wearable. O sea, es tecnológicamente un cambio total. Pasamos de lo que era puramente software al hardware. Y en este wearable lo que intentamos medir era todo el tipo de impacto, giros y demás que hace un corredor o cualquier persona que haga deporte, bueno, lo que le pasa a los pies, ¿no? Entonces, con este dispositivo medíamos un montón de información y aparte con más precisión que los bueno, que los wearables de la época. Y ahí es donde sí que conseguimos, bueno, conseguimos varios premios, una pequeña financiación y bueno, ahí sí que fue una experiencia desde cero bastante interesante. Debo decir.
Pero dentro de la misma empresa, ¿seguía siendo real time?
No, eso fue como una continuación. O sea, hubo un momento que me dijeron, mira, tienes este proyecto que es muy interesante, pero creemos que este proyecto que ya estamos potenciando por nuestra parte dentro de Gradient, si tú te metes vais a poder conseguir más cosas. Entonces ahí hubo un cambio de, digamos, de socios y bueno, lo llevamos adelante, pero fue como un cambio. Ya veíamos que lo de Real to Time estaba de capa caída y esta oportunidad que se presentó pues era muy, muy buena. Y efectivamente así lo fue.
Bueno, mira, al final esto que no es otra cosa casi que pivotar, suele ser lo que en muchas ocasiones termina siendo la idea feliz. No, en el caso de las startups muchas veces no es cómo empieza sino cómo acaba. Y nosotros mismos ya he contado alguna vez que comenzamos con una red social para jugadores de videojuegos y terminamos con un sistema de recomendación para e-commerce. Que la tecnología que había detrás en parte era común, pero la aplicación era completamente distinta.
Interesante. Pues no lo sabía. O sea, me parece muy interesante porque dentro de los videojuegos hay una parte muy importante de recomendación que bueno, no se habla mucho, pero es parte de la experiencia de videojuego en online que es, bueno, que es esencial, diría. No sé si tocabais esa parte, ¿no lo hacíais?
No, las recomendaciones que hacíamos nosotros eran dentro de la propia red social, recomendando contenido, recomendando otros usuarios afines, bueno, entrábamos más a ese nivel. Pero lo que tú estás comentando es algo que sí que se ha venido haciendo bastante en los últimos años y estoy completamente de acuerdo contigo que tiene mucho sentido. Vale, pues si quieres hablamos de la siguiente startup en la que estuviste, aunque en este caso más como, bueno, ayudando a desarrollar el producto porque no era tu startup en este caso, pero bueno, era una empresa muy interesante. Te voy a dejar casi que nos cuentes tú directamente si quieres.
Sí, esto ya fue, digamos, una startup más seria. Entré como siendo el empleado número 30 y pocos, no lo sé, pero no había ni oficinas, o sea, estábamos en un coworking, sí que trabajábamos en remoto. Y acabé, cuando me fui, había cerca de 105 personas en menos de 2 años. Bueno, la startup es Nextail, Nextail Labs, que se llamaba al principio. Y bueno, a día de hoy aún sigue, aún hay bastante gente y aún por encima vendiendo cada vez en más mercados. Y la verdad es que me encantó lo que hacía, tenía mucho sentido con lo que yo buscaba. Y bueno, cuando estuve conociendo al que era mi antiguo jefe, dije, necesito estar con vosotros y trabajar en el producto. Yo estaba en el equipo de Data Science y bueno, lo que intentaba resolver era básicamente crear algoritmos predictivos y prescriptivos para optimizar la logística de las empresas de retail. Es decir, bueno, o sea, eres un Mango, eres cualquier empresa donde tienes cientos de tiendas físicas. Todo esto es físico, no hay nada online. Y, por ejemplo, se vende muy bien en la tienda de Madrid y en la tienda de Barcelona, pues no se vende tan bien cierto producto. Si somos capaces de prever que eso va a pasar, entonces moveremos el stock de una tienda a otro y incrementaremos las ventas y por encima en el otro tendremos más espacio, en la otra tienda tendremos más espacio para poder poner más producto. Entonces lo que hacíamos era básicamente ese ejercicio de, vale, vamos a predecir qué va a pasar con el producto en cada una de las tiendas y según eso vamos a hacer cosas de logística, vamos a mover el producto de los almacenes a las tiendas, vamos a refactorizar, entre comillas, todos los productos entre todas las tiendas o incluso un producto más avanzado que era el ser capaces de prever a 6 meses, incluso a 1 año, qué tipo de prendas se debería comprar y fabricar para poner a la venta en toda la red de tiendas. Entonces, claro, como te imaginas, Frankie, esto tenía una capa muy importante de lo que era inteligencia artificial, data science y demás. El core era temas de data science, pero lo que estaba alrededor era una parte bastante potente técnica, o sea, temas de escalabilidad, big data. Bueno, ya te imaginas, con clientes, sí, con tantas tiendas, pues hace falta mover muchos datos. Entonces, yo lo que hacía era preparar, o sea, estaba sobre todo la parte de creación de algoritmos de predicción tanto a corto plazo como a largo plazo. Y luego también creamos un pequeño motor en Python para que fuese escalable, para que aguantase cualquier tipo de eventos, de datos, etc. Y bueno, otra de las restricciones que bueno, luego hablaremos, pero es que en el mercado del retail es necesario que todo lo que se diga sea explicativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando tú das una predicción con una red neuronal, vas a decir 17, 27, pero no sabes realmente de dónde sale ese dato. Sin embargo, nosotros necesitábamos poder explicarnos, pues este dato sale porque el año pasado ocurrió esto y esperamos que ocurra esto, además las tiendas de cercanas, XXX. O sea, hay una línea de razonamiento que llega a la conclusión de esto es lo que se va a vender en cada una de las tiendas de tu prenda en la tienda, ¿no? Y bueno, con eso era el producto y básicamente lo que se vende en Nextail.
Para que los oyentes puedan hacerse una idea de esto que estás comentando, de bueno, lo que se llama explicabilidad, que seguramente no sea una palabra en castellano, pero bueno, solemos hacer estas traducciones tan raras del inglés. Por ejemplo, en el caso de las recomendaciones de productos o en el caso seguramente de Netflix, todos los que tengáis alguna de estas plataformas de streaming de vídeo, cuando te recomiendan películas, productos, lo que sea, lo suelen hacer dándote una razón. Pues, por ejemplo, como has visto esta película, te recomendamos estas otras. O porque hay estas personas que son amigos tuyos y que tienen gustos similares a ti, pues también te recomendamos esto otro. Y esta parte, teniendo en cuenta o dependiendo de los algoritmos que se utilicen por detrás, es realmente difícil y en muchos casos son problemas abiertos todavía, ¿verdad?
Efectivamente. Y es cierto incluso que bueno, aquí está las necesidades del negocio y hay veces que, aunque tú seas mejor a la hora de predecir algo, si no eres capaz de explicar, pues ya no me vale. O sea, lo que me estás diciendo, ¿en qué te basas? Y si no hay ese feeling de tener control, pues ya no interesa tanto. Yo creo que en sistemas como Netflix esto no ocurre tanto, pero sí que gusta saber el por qué se está dando las recomendaciones que se está dando. Y de hecho, bueno, a la vista está que en los últimos años hay un montón de investigaciones de cómo vamos a hacer explicables las redes neuronales. ¿Por qué ocurre que se predice en esta foto este tipo de lo que sea? Bueno, pues ahora ya sabes, hay un montón de ejercicios de, vale, vamos a ver qué pasa con los pesos, qué pasaría si le metemos esto, etcétera, etcétera. Y eres capaz de explicar lo que está pasando dentro de esa red neuronal. Y bueno, yo creo que en los próximos años eso será súper importante.
Sí, en este sentido, me gustaba cuando me pasaste el bio, cuando comentabas que habías desarrollado el producto de una startup de gran crecimiento, refiriéndote a Nextail, y lo traigo a colación precisamente por esta idea muchas veces de que lo importante cuando hablamos de Machine Learning es crear un modelo, pero ese modelo sin el producto no es absolutamente nada. Entonces, claro, dentro del producto hay una cosa muy importante, que es el marketing, y si somos capaces de explicar el porqué, incluso en el caso de un producto como Netflix, como mínimo lo que estás haciendo es transmitir una confianza para que el usuario utilice lo que tú le estás proponiendo, pues eso, de buena gana, ¿no? O al menos le dé mucho más valor. Entonces, quizá en parte por eso se está haciendo tanta investigación en este tipo de cosas. Por un lado, porque el negocio lo puede requerir, y por otro lado, porque de cara a los usuarios también esa creación de confianza es muy importante.
Así es. Y es que también está una parte de la sociedad que, bueno, lo hemos visto, yo creo que ahora está un poco en declive, pero esa preocupación por la inteligencia artificial, cuántos titulares hemos visto de una inteligencia artificial se rebela contra su creador, que al final, bueno, no son reales, eso es imposible, no tienen conciencia de sí mismos los algoritmos que hacemos. Pero yo creo que este ejercicio de dar transparencia a los modelos, de ver qué está pasando por dentro, qué se basan, etcétera, pues va a ayudar también a la sociedad a que tenga confianza y de que vean también para qué se usan sus propios datos, que muchas veces no es una corporación maligna que quiere explotar el dato en su propio beneficio, sino que es para mejorar los servicios que ya proveen, que ya se proveen.
Sí, yo creo que todavía estamos casi en ese punto en el que la inteligencia artificial es todavía casi indistinguible de la magia, como decía Asimov en su momento. Pero bueno, ese es un tema también interesante que aquí nos gusta comentar y estoy completamente de acuerdo contigo. Vale, pues vamos a avanzar un poco con tu trayectoria, que estamos salpicando también con un montón de proyectos a los que has participado, un montón de detalles que yo creo que están siendo muy interesantes. Y llegamos a donde estás ahora, que bueno, estás trabajando como Data Tech Lead en Zara.com. No sé qué nos puedes contar aquí.
Así es. Bueno, pues después de esa experiencia en Zara.com, está naciendo, obviamente ya es online, nos pasamos del mundo físico al mundo online, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es entender qué pasa con el producto, entender qué pasa con la logística, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos servir producto más rápido o producto que guste más a los clientes. Entonces, dentro de Inditex, dentro de Zara, se está intentando ver con los datos que se tienen cómo se puede mejorar cada uno de los procesos. Y bueno, esto llevó ya más de un año. Más de un año en Zara.com, y la verdad es que es un reto. Y cuando comentaba al principio del podcast que el mundo de la gran empresa es distinto en cómo funciona y demás, efectivamente lo vemos en las decisiones que tenemos. O sea, ya no es tan fácil poner un modelo en producción porque hay limitaciones, temas de leyes, limitaciones de, vale, pero si pongo esto, ¿qué puede influir en el resto de sistemas? O sea, ya son contextos distintos donde, se ve por qué las startups a veces son más rápidas y por qué las grandes empresas son lentas, pero no porque tengan burocracia o lo que sea, no, es simplemente porque tienen que tener en cuenta tantas cosas que es muy complejo. Zara.com vende en cerca de 100 países, si mal no recuerdo, y claro, cada uno de esos países tiene distintos requerimientos, distintos requisitos. Entonces, cada despliegue que hacemos, estamos asegurándonos de que está sirviendo lo que se necesita para esos países. Bueno, pues como te imaginas, todo esto es un proceso muy, muy complejo. Y por otra parte, también en Zara.com estamos intentando hacer un poco de figuras de, vale, con todo esto que se tiene, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿No? Que es, no sé cómo decirlo, no sé si un trabajo no es de visionario, pero sí de, vale, has conseguido vender muchísimo y esto puedes estar haciendo mañana. Entonces, es un poco lo que me dedico en Zara.com y en Inditex.
Claro, entiendo que es una situación en la que, como dices, hay tantas cosas por hacer que elegir los proyectos clave que te pueden dar el mayor beneficio, y no me refiero a un beneficio directamente ligado a una mayor venta, sino muchas veces a la mejora de procesos, pues es difícil, ¿verdad?
Efectivamente, es complejo y hay que tener en cuenta muchos, muchos factores. Pero bueno, luego también es ver los datos de Google Analytics, cuánta gente se conecta al día, etcétera. Yo creo que eso es gratificante desde el punto de vista de lo que estoy haciendo tiene impacto. O sea, no solo es las grandes, Google, Facebook, o sea, aquí en España, incluso en Galicia en este caso, se están haciendo estas cosas, o sea, se está impactando a millones de personas. Entonces, ver que lo que tu trabajo acaba en eso es bastante, bastante gratificante. Y bueno, es uno de los retos con los que me gustó, o sea, quería venir también a Inditex y a Zara.com.
Bueno, y además tengo que decir que en mi caso ha sido... Es un placer coincidir contigo en Inditex y gracias a eso nos hemos conocido y estamos hoy aquí hablando.
Efectivamente.
Bueno, pues si te parece vamos a hablar un poquito de lo que realmente queríamos tratar. Cuando digo realmente, entiéndeme, todo lo que has contado es súper interesante, pero como siempre centramos la entrevista en algún tema específico, habíamos quedado en hablar un poco del aprendizaje por refuerzo, del reinforcement learning, que decirlo en inglés siempre se me traba un poco. Y nada, una conversación entre amigos de un tema que a los dos nos atrae bastante y que yo tenía como pequeña deuda técnica casi desde el principio. Porque hemos hablado por encima en unos cuantos programas, pero bueno, yo creo que se merecía tratarlo tampoco en demasiada profundidad porque es algo complejo. Entender cómo funcionan y los conceptos que hay alrededor es complejo, pero al menos para que nuestros oyentes puedan tener una pequeña idea y sobre todo de a qué tipo de proyectos se está aplicando.
Sí, efectivamente. Yo no me considero, desde luego, un experto en reinforcement learning. Por cierto, a mí también se me traba cuando lo digo. Pero yo creo que cuando empezó hace 4 o 5 años, que aún a día de hoy no se habla mucho, pero para mí es una de las grandes vías de la inteligencia artificial y es la que más esfuerzo se le debería estar dedicando a hoy en día. Y ya comentaremos ahora el porqué.
Muy bien, o sea que dejamos el porqué para después de la publicidad, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, creando un poco de hype. Eso a mí me viene genial para el programa. Perfecto, pues si te parece vamos a empezar por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, que también lo he repetido alguna vez en el programa, y vamos a ver el aprendizaje por refuerzo como una tercera vía, además del aprendizaje supervisado y no supervisado. Yo creo que está bien que entiendan lo que siempre han sido los dos modelos tradicionales de aprendizaje en cuanto al etiquetado de los datos, a cómo están disponibles los datos, y ver en qué situaciones nos puede ayudar el aprendizaje por refuerzo y qué necesitamos hacer con los datos para eso. Entonces, no sé si nos puedes comentar tú un poco por encima cuál es esa diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado.
Vale, sí, claro. Realmente, como tú decías, hay como tres grandes partes dentro de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Dentro del aprendizaje supervisado, al final, nuestro set de datos nos está explicando qué está pasando. Es decir, pues mira, esta imagen es un gato, esta imagen es un perro. Eso lo metemos en un sistema, se entrena y es capaz de predecir ante nuevas imágenes pues si va a ser un perro o si va a ser un gato. Por otra parte, el sistema no supervisado es capaz de hacer algunas cosas sin decirle explícitamente qué pasa con cada uno de los puntos de datos que tengas. O sea, por ejemplo, en el caso de las imágenes de los perros y gatos, si le pasamos 10,000 imágenes, ¿sería capaz un sistema de separarlas automáticamente y decir, mira, yo no sé si esto es un perro o un gato, pero sé que hay diferencias? Entonces, te voy a dar estas 530 imágenes que parecen de algo y estas 470 que parecen de otra cosa. Esto es lo que se suele llamar aprendizaje no supervisado, ¿no? Que es capaz de hacer cosas sin que explícitamente tenga unas etiquetas. Y por última parte, la tercera parte es el aprendizaje por refuerzo, que así como su nombre indica, lo que se está haciendo es que por cada evento que genere el agente, luego explicamos que es un agente, se le da, pues como decían en mi universidad, una galleta virtual. Es decir, pues mira, lo has hecho muy bien, te voy a dar un +1. Lo has hecho muy mal, te voy a restar -3. Entonces, de esa manera, el propio sistema, el propio agente, es capaz de llegar a la conclusión de lo que debería conseguir y el camino que debería seguir para este objetivo último. Es un concepto un poco distinto. Ya no es vamos a separar, vamos a ser capaces de diferenciar perros o gatos o vamos a ser capaces de predecir una serie temporal. Es básicamente algo interactuando con un entorno para conseguir un resultado.
Claro, esto al final es casi podríamos decir prueba y error, ¿no? Empezamos, no sabemos siquiera muchas veces cuál es el problema a resolver, me refiero desde el punto de vista del propio algoritmo, y simplemente empieza a hacer cosas en función de las acciones que tiene permitidas, por decirlo así, y ya es el entorno el que se encarga de darle pues una galleta o una pequeña bofetada, ¿no?
Efectivamente. Como suelen funcionar a día de hoy estos entornos de aprendizaje por refuerzo, es que tú tienes un agente se puede pensar como un robot que hace acciones dentro de un entorno. Y este entorno le responde con, bueno, lo que se llama en inglés rewards, diciéndole recompensas, diciéndole cómo de bien o mal lo está haciendo y un estado, es decir, de qué está pasando en ese entorno. Entonces, al final, pues imaginaros un robot que tiene que alcanzar una meta. Si da un paso hacia la meta, se le da pues como recompensa -1 porque está más cerca de esa meta. Sin embargo, si da un paso hacia atrás, se le da recompensa -1 porque está más lejos de esa meta. Entonces, poco a poco va encontrando el camino correcto hasta llegar a la meta.
Aquí también, para que nuestros oyentes hagan un poco la idea, una de las dificultades muchas veces a la hora de darle esa galleta o el castigo correspondiente es que solamente se puede hacer al final del proceso. Imaginaos, si queréis, una de las aplicaciones que se vino haciendo desde el principio es este juego tan antiguo, que no recuerdo si se llamaba ping pong o pong, ya no recuerdo muy bien, que eran pues dos palitos blancos con una raya en medio y una bolita blanca que iba para todos lados. El algoritmo puede estar jugando bien, pero si al final del todo pierde la partida, bueno, pues ya se lleva un pequeño golpe, ¿no? ¿Ahí se puede aplicar una política de decir cuanto más tiempo aguantes, mejor? ¿O dependiendo de si has perdido por mucho o por poco, el refuerzo o la penalización que te vamos a poner es mayor o menor? Pero es verdad que lo que das en el primer paso de una sucesión de muchos pasos, pues no ves el resultado hasta que ha pasado mucho tiempo. Entonces esto en muchos casos complica los algoritmos y bueno, algo que puede parecer, lo digo porque a priori podría llegar a parecer hasta sencillo como concepto, pero por detrás tiene bastante complicación.
Efectivamente, el caso que pones del Pong, la verdad es que de hecho fue mi primer caso, la primera vez que intenté hacer un algoritmo de refuerzo fue sobre el Pong. Y
no estaba preparado, ¿eh?
Pues realmente, y de hecho aún a día de hoy no está solucionado, la clave es la planificación a futuro. Es muy difícil saber lo que está pasando ahora, tiene una implicación o no en lo que pasará en el futuro, ¿no? Pero bueno, dentro de estos algoritmos, bueno, se componen de distintas capas, de distintos bloques, y una de las partes es la experiencia. Entonces, no solo al definir la función de recompensa, sino que como tenemos esa parte de experiencia de ver lo que ha pasado en el futuro, podemos tener otro algoritmo, incluso supervisado o no supervisado, que diga, vale, mira, he conseguido tener una recompensa de 10 y sin embargo he hecho todos estos pasos. Convérgeme para que la siguiente vez que tenga un estado parecido, es decir, que la barra esté en la parte de arriba y veo la bola abajo, pues que baje, que sería la acción de bajar. Entonces, gracias a esas partes de experiencia, de cómo defines la recompensa y bueno, ser capaces de entrenarlo y demás, somos capaces de no planificar muy a futuro, pero sí de actuar sobre un estado relativamente reciente.
Bueno, pues a mí me ha quedado clara la explicación y antes de empezar, si acaso, con algunas de las aplicaciones y ejemplos, también quería comentar otro tema que es bastante, que define bastante lo que ocurre detrás de o aspectos que hay que tener dentro del aprendizaje por refuerzo, y es este, nunca me sale la palabra en castellano, trade-off, compromiso entre lo que llaman la exploración y la explotación. No sé, de nuevo, si quieres contarlo tú, pues yo prefiero que lo cuentes tú, que lo haces mejor.
Bueno, no lo sé yo, Frankie, pero gracias.
Yo te ayudo, si no.
Sí, la verdad es que la exploración y la explotación es clave en la parte de los algoritmos por refuerzo, porque al final un algoritmo por refuerzo tiene que experimentar con el entorno en el que está. En el caso del Pong, pues puede ser muy simple, ¿no? Pero por ejemplo, imaginaros una lucha, o sea, cualquier Street Fighter, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un personaje que le damos para adelante o para atrás y tenemos puñetazo o patada, ¿no? Entonces, si un sistema sabe que tiene que hacer esas acciones, pero no tiene ni idea de, vale, estas acciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué recompensa voy a tener con ellas? Entonces, empezará a darle a todos los botones, primero adelante, luego atrás, aleatoriamente, hasta que vea que, caray, cuando le doy adelante, me acerco a un jugador y le doy un puñetazo, de repente me da recompensa. Entonces, para llegar a ese punto ha pasado una fase de exploración de los eventos, exploración de las acciones, ¿no? Y ver cómo el sistema lo recompensa. En el momento que se da cuenta de que, caray, mira, si doy este puñetazo a este personaje, me ha dado una recompensa. Pues voy a seguir dando puñetazos a ver qué pasa. Entonces ahí ya entramos en la parte de explotación, que es cuando el algoritmo converge a una función dada, porque la recompensa le ha sido positiva.
Además, esto permite algo que a mí me gusta mucho, es una de las cosas que casi más me excitan de este tipo de algoritmos. Y bueno, yo no sé. Comentamos aquí, hablamos hace unos cuantos programas sobre cómo DeepMind fue capaz de ganar a los mejores jugadores de Go en su momento, luego lo ha hecho con otros juegos. Hay además un documental muy interesante en Netflix sobre el tema, no sé si seguirá en Netflix o no, hace unos meses estaba todavía, pero bueno, lo recomiendo. Y una de las cosas que me llamaba la atención cuando lo veía y cuando leía sobre el tema era que, bueno, pese a que a priori podemos pensar que por eso de que es una forma de aprendizaje muy similar a la de las personas, el sistema va a terminar pensando como las personas, precisamente una de las características en el Go es que el algoritmo fue capaz de realizar movimientos que un humano nunca hubiera hecho, hubiera pensado que eran descabellados, y sin embargo esos movimientos le dieron ventaja para llegar a ganar algunas partidas. Es decir, que esta parte de exploración, de explorar caminos que un humano o que otro algoritmo diferente no llegaría a explorar, yo creo que es lo que le da muchísima potencia.
Efectivamente, efectivamente. Y antes de entrar en lo de AlphaGo o AlphaZero, que ahí hay bastante para hablar, una de las funciones que yo veo muy claras en el aprendizaje por refuerzo es encontrar bugs. Como tienen esta necesidad de explorar, a ver qué pasa, pues encuentran fácilmente problemas en el código y demás. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Estaba haciendo unas pruebas hace un año sobre un juego de cartas y estaba intentando crear un pequeño bot que jugase, que aprendiese con algunos algoritmos que habían salido en su momento. Y cuando lo puse a entrenar, al cabo de, 500, 1000 iteraciones, me di cuenta que sacaba unos números increíbles. Y decía, pero esto no puede ser, es imposible que consiga este performance. La realidad es que había un bug en el código. Entonces el sistema estaba explotando. Y yo creo que esto es algo que no se le da mucho, no se habla mucho, pero un algoritmo de refuerzo es capaz de encontrar todas esas pequeñas fallas del sistema para poder explotarlo. Y entrando en la parte de AlphaZero o AlphaGo, yo creo que esto fue uno de los eventos, disrupciones, no sé cómo llamarlo, del aprendizaje por refuerzo. O sea, a mí me dejó impresionado el documental. Aparte, tiene una parte muy buena o muy interesante, y es que ya no solo es esta máquina, cómo la han creado, cómo DeepMind ha conseguido lo que ha conseguido, sino que hay un cierto momento del documental que se ve como una tensión de los humanos contra las máquinas. Y ya incluso el propio equipo de DeepMind ya no estaba tan a favor de lo que hacía la máquina, de lo que hacía su propia máquina, sino que ya lo veían como algo que trascendía a ellos y que querían que los humanos ganasen, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, al Grandmaster que le ganó, dejó el Go. O sea, dijo, si existe algo mejor que yo, no quiero jugar. Y creo que a Kasparov le había pasado en su momento con Deep Blue y también pasó en el Go. Y yo creo que hay ese debate siempre de la máquina, el humano. Y efectivamente, se veía cómo hacía jugadas, de hecho no sé si fue la tercera o la cuarta partida, que todo el mundo pensaba que estaba dentro de las, creo que le llaman ensoñaciones, es un término que se inventaron, es decir, en inglés le llaman como delusions, que convergía algo que no debería converger, pero se veía que a los 15, 20 movimientos, de repente era capaz de conseguir algo que nadie imaginaba. Y claro, un humano no es capaz de pensar a ese nivel. Entonces, se dieron cuenta de lo que tenían entre manos y que la propia máquina es capaz de imaginar más allá. Y ahí es parte de... Mucha gente me pregunta, ¿pero realmente las máquinas son capaces de imaginar? Yo no lo sé. No sé si las máquinas son capaces de imaginar, pero sí son capaces de generar conocimiento donde nosotros no somos capaces. No sé si por limitación nuestra o por qué. Pero a mí me pareció muy curioso y lo seguí bastante de cerca. Incluso lo que vino después, que no se comentaba tanto, que, creo que fue AlphaZero, ¿no? Es que siempre me lío, si es AlphaGo o AlphaZero el primero.
Pues ahora mismo yo también. Tira para adelante y ya está.
La diferencia es, uno utilizaba algoritmos de entrenamiento con partidas pasadas y otro simplemente era un algoritmo puramente por refuerzo. Y al final se ponía a luchar contra sí mismo. Y lo que ocurría es que ya era imposible ganarle. O sea, ningún humano fue capaz de ganarle nunca a ese algoritmo. De hecho, la primera versión sí que creo que las cinco partidas hubo una que perdió la máquina, pero ya con esta nueva versión puramente entrenada contra sí mismo ya fue totalmente imposible ganarle, lo cual me parece también un breakthrough, ¿no? O sea, algo que la ciencia ha conseguido y que es espectacular.
Pues sí, yo personalmente no es que me dé miedo ni respeto todo esto. Yo no sé, lo doy la importancia que realmente creo que tiene por el tipo, sobre todo, de problemas que se pueden solucionar y yo creo que todavía estamos muy lejos de un pensamiento abstracto que realmente me pudiera llevar a tener una preocupación, y tengo que reconocer que me lo paso muy, muy bien con todo esto. Igual que me lo pasé genial, en este caso también por afición mía propia, con lo que esta gente consiguió hacer con el StarCraft II. Que de nuevo también aquí le dedicamos un programa, pero después de eso, en los siguientes meses, siguió habiendo avances y bueno, pues hay que reconocer que ahí estamos enfrentándonos a un problema bastante complejo, donde además estamos mezclando pues tiempo real también, estamos mezclando medio visión, por decirlo así. No sé si tienes tú algo que comentarnos al respecto y tiramos.
Sí, de hecho, cada vez que bueno, tanto OpenAI como DeepMind sacan estos papers, estos no sé, eventos donde consiguen derrotar al mejor del sector, tiene cierta parte de ingeniería y cierta parte de ciencia. Por ejemplo, la parte... ¿Qué me refiero con esto? No, a veces no solo son algoritmos, sino también es escalabilidad. Un algoritmo puede funcionar muy bien, pero si no se le nutre de todos los datos necesarios, pues al final el resultado no es todo lo bueno que podríamos esperar. Y en estas, bueno, StarCraft, Dota, etcétera, tiene una componente muy importante de ingeniería donde hace falta decenas, cientos de nodos entrenándose con partidas distintas, paralelamente, incluso... utilizando estrategias mixtas, colaborativas de distintos algoritmos, siendo muy buenos en cierta parte del juego. O sea, en StarCraft, pues, si mal no recuerdo, había algunos algoritmos que estaban más entrenados para la parte de guerra, otros para la recolección, exploración, y todos esos agentes colaborando eran capaces de ganar al final al humano. Pero claro, es lo que comentaba, que no solo importa la parte de ciencia de ser capaces de crear ese algoritmo que sea capaz de converger, etcétera, sino de tener el sistema, los nodos necesarios para el cómputo, que no es poco.
Y que entrenar esto es algo que no hemos comentado todavía, pero podríamos decir en todos los problemas, con lo grandes o pequeños que sean, pero requiere muchísimos recursos. En el caso de estos agentes entrenados para jugar al StarCraft II, por ejemplo, los primeros tardaban miles de horas en entrenarse y ni siquiera ganaban a los grandes maestros, se acercaban mucho. Cada vez se han ido mejorando los algoritmos, se ha ido mejorando el hardware, se ha ido reduciendo el tiempo necesario a la vez que se mejoraba el rendimiento también, pero bueno, seguimos hablando de decenas y de centenares de horas con máquinas superpotentes, algo que realmente no está al alcance de prácticamente ninguna empresa.
Efectivamente. Siempre hay el debate de, bueno, esto es una cuestión de dinero porque las grandes pueden poner a entrenar, o es una cuestión de conocimiento e inteligencia porque somos capaces de crear un algoritmo que con muchos menos datos sea capaz de converger, ¿no? Es complejo, porque yo creo que muchos equipos de investigación de universidades muy buenas están consiguiendo cosas que no imaginaríamos hace 5, 10 años, en parte gracias a que no son capaces de tener 10.000 nodos para entrenar. Entonces, por ejemplo, Dropout es un caso muy claro, somos capaces de entrenar con muchas menos conexiones y mucho menos hardware y conseguir un resultado igual o incluso mejor. Entonces, bueno, yo creo que ahí va a estar una de las guerras futuras es una cuestión de ingeniería, es una cuestión de más ciencia, algoritmia, etcétera.
Has comentado antes, cuando hablabas de Go, que una de las cosas que tenía que hacer el algoritmo era planificar la jugada. Cuando hablamos de StarCraft o del Dota, es igual, son juegos que requieren planificación también, la gestión de recursos, de las acciones que se van a realizar. Y una de las promesas en cuanto a las aplicaciones es precisamente la mejora de la planificación de todo tipo, de rutas, de procesos, de absolutamente de todo. No sé si tienes en la cabeza alguna aplicación en este sentido que quieras que comentemos, o bueno, cualquier aplicación, aparte de lo que hemos estado hablando hasta ahora.
Aplicaciones del mundo real, ¿te refieres?
Sí, bueno, que esa es otra, que al mundo real todavía estamos llegando con cuentagotas, pero bueno.
Sí, o sea, yo creo que y seguramente te pase tanto a ti como a mí, Frankie, nos gusta en parte el tema de aprendizaje por refuerzo porque es atractivo a donde se está aplicando, ¿no? Que es a los juegos. Y bueno, yo tengo esa parte que me gusta ver cómo algo puede funcionar por sí solo. Entonces, ya es atractivo de por sí. Sin embargo, es cierto que en aprendizaje por refuerzo no se está viendo tan claro el resultado como puede ser un aprendizaje supervisado por temas de imágenes o así. Yo creo que ahí falta un pequeño salto, pero donde más lo estamos viendo es en temas industriales, en brazos robóticos, en cómo si justo la pieza no está justamente centrada, pues que con visión artificial la coja, la mueva, o sea, ahí sí que ya se está aplicando. Pero luego el aprendizaje por refuerzo tiene otra de las limitaciones, o no limitaciones, sino limitaciones para las empresas, y es que requiere muchos datos y mucho cómputo, como comentábamos ahora. Y bueno, la parte de planificación, no soy un experto, como te comentaba antes, pero no sé hasta qué punto está resuelto. O sea, no sé si es un tema de cómo somos capaces de mantener una experiencia bastante grande, somos capaces de decir, vale, como ha pasado todo esto en el histórico, ahora lo que espero, soy capaz de predecir que esto va a ocurrir, entonces hago esta acción, o si es un tema de que no está suficientemente resuelto, o incluso que los algoritmos sean generalistas, no son capaces de mejorar a cualquier heurística sobre el problema. O sea, ahí está la típica discusión de qué es mejor, una heurística o un algoritmo inteligente. Pues hay veces que la heurística con 15 ifs, por ejemplo, lo hace mejor. Ya te digo, en temas de planificación no lo he estudiado tanto, los aprendizajes por refuerzo, pero sí que sé que a largo plazo son incapaces de planificar bien. O sea, son incapaces de si ahora ocurre una cosa muy concreta que a lo mejor puede cambiar en 50 iteraciones, pues no es capaz los algoritmos ni los sistemas de darse cuenta.
Sí, curiosamente una de las cosas que estabas comentando me traía a la cabeza el concepto o la evolución, si quieres, del aprendizaje por refuerzo, una de ellas, que sería imitation learning, donde lo que se busca es proporcionar un punto de partida en el comportamiento a lo que es el algoritmo. En lugar de que parta de cero, como comentábamos antes, y tenga que explorar absolutamente todo hasta que, bueno, pues empieza a centrar, se le da algún mecanismo, y hay diferentes formas de enfocarlo, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero se le proporciona un mecanismo para centrar un poquito el tiro, para que vaya más rápido, para que converja más rápido a un modelo que se pueda aplicar y bueno, que no tarde tanto tiempo. Y, por ejemplo, en el caso de robótica, leí hace unas cuantas semanas, no recuerdo en qué universidad ahora mismo, pero hablaban de un robot que ya en un robot en plan araña, no estos que son humanoides, ¿no? Pero que en un par de horas ya era capaz de andar y de hacer un montón de movimientos que antes les costaba muchísimo más tiempo y que, desde luego, si tuvieran que programar directamente con heurísticas desde cero, pues también tendría una mayor complejidad. Entonces, parece que sí que se está empezando a evolucionar el concepto inicial de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo para poder mejorar esta facilidad de aplicación.
Sí, sí. Y el tema de imitation learning, o sea, yo creo que es cross. O sea, no solo es en aprendizaje por refuerzo, sí, sino se puede utilizar en las otras vías que decíamos, en aprendizaje supervisado o no supervisado, sobre todo en supervisado, ¿no? Que le estás ayudando. Porque estoy recordando un curso que había hecho de deep learning, bueno, aplicado a la conducción autónoma de Udacity, y uno de los primeros, bueno, en medio del curso más o menos, resolvía el problema a partir de aprendizaje por imitación, lo que el objetivo era, pues, conducir un coche a lo largo de una pista. Entonces, primero lo conducías tú, veía el sistema, cómo hacías cuando había una curva y demás, y ya era capaz de conducir él solo con un par de iteraciones y de entrenamiento de manera mucho más rápida a que si un algoritmo por aprendizaje tuviese que estar viendo qué pasa si gira el volante a la izquierda, si acelera, si frena. Entonces, digamos que lo que ayuda a esto es como saltarse pasos en el proceso de entrenamiento y facilitarlo un montón.
Desde luego, y aunque todavía no, no se esté aplicando tanto en la vida real como decíamos antes, y sí que va mejorando. Y sí que una de las cosas que me ha venido sorprendiendo en los últimos meses es encontrarme cada vez más problemas que se resolvían con algoritmos clásicos y que se están empezando a enfrentar con aprendizaje por esfuerzo. Pues yo qué sé, el tema de las recomendaciones, por ejemplo, que ya sabes que nosotros hicimos mucho en su momento, no hicimos nada con aprendizaje por refuerzo, pero se está empezando a utilizar. Temas como generación de resúmenes, que cuando estaba en la universidad es una de las cosas en las que trabajé en general en minería de texto. También en trading, en compraventa de acciones, ese tipo de cosas se está empezando a aplicar, y con todas las fallas que veníamos comentando y todo, si quieres más aplicaciones en plan experimental, pues podemos esperar que de aquí a no mucho tiempo sí que lo empecemos a ver, ¿no? Ahora que, como decíamos, se puede empezar a tardar menos tiempo en entrenar.
Efectivamente. Y ahí es la parte de por qué decía que yo creo que el aprendizaje de por refuerzo es el futuro. O sea, si lo piensas en frío, es realmente donde una máquina puede demostrar cierta inteligencia. Porque si tú le das las salidas, pues bueno, al final está haciendo esta parte de imitación, esta parte de si tengo algo muy parecido a esto, pues doy este resultado. Pero ¿qué pasa cuando tienes mucha variedad? ¿Qué pasa cuando tú tienes que conocer el entorno en el que te mueves? O sea, ¿qué es lo que hacen estos algoritmos? Conocen el entorno. De hecho, hay como dos tipos de algoritmos, los que intentan entender el entorno y los que al final hacen prueba y error sobre el entorno, pero que internamente tienen ese entorno, digamos, modelizado para saber qué acción ejecutar en X momento. Entonces, tienen esa parte de, vale, vamos a intentar entender este entorno para poder resolver el problema, para poder maximizar esa función de recompensa. Y yo creo que ahí es donde está realmente la parte de inteligencia, no simplemente de, bueno, yo creo que es parecido a esto, demos un resultado.
¿Qué es lo que más se parecería a lo mejor a cómo hacemos las cosas nosotros, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros? Al final, también para que lo entiendan un poco los oyentes, y aunque pueda ser un ejemplo un poco cogido con pinzas, pero el ejemplo del Pong de antes, no es lo mismo tratar las imágenes una a una como una hilera de píxeles, sin importarte exactamente qué significan esos píxeles, que por ejemplo tratar de identificar cuál es la raqueta 1, cuál es la raqueta 2 y cuál es la pelota, utilizarla como objetos y tratar de, bueno, de solucionar el problema en base a esos objetos. Entonces, quizá esta segunda parte es más como trabajamos nosotros, y entiendo que es por donde vas, ¿no?
Efectivamente. Y si nos ponemos un poco filosóficos, yo creo que en parte los humanos somos esos agentes. Lo que pasa es que los humanos realmente nos movemos en un entorno, pero tenemos una función multiobjetivo. No solo queremos, no lo sé, vivir hasta muchos años, ¿no? Sino que en el día a día tenemos una serie de objetivos, pero que interactuamos con el entorno. Vemos que cuando ocurre X cosa en el mundo que nos rodea, pues nuestra respuesta es sí. Entonces, por eso en esa similitud, obviamente los humanos es algo mucho más complejo, en esa similitud es donde yo creo que la parte de aprendizaje por refuerzo va a ser capaz de resolver muchos problemas que históricamente no se han sido capaces de resolver.
Muy bien, pues vamos a pasar, si te parece, un poco a las últimas preguntas, para no abusar mucho de, en este caso, de la entrevista. Y normalmente suelo preguntar hacia el final a cada uno de los invitados cómo ve la situación actual de, bueno, en general, de la inteligencia artificial y cuáles son las perspectivas de futuro. En tu caso, lo que voy a hacer es prohibirte que me hables del aprendizaje por refuerzo, ¿no? ¿Por dónde crees tú que va a tirar? ¿Qué crees que va a tener importancia a corto plazo y por dónde crees que puede tirar la inteligencia artificial más allá del aprendizaje por refuerzo?
Es una buena pregunta. A ver, yo creo que el aprendizaje, o sea, la inteligencia artificial, machine learning, ha vivido su momento de hype. Yo creo que ya poco a poco ya se está estabilizando, la gente ya lo está entendiendo, al igual que ha pasado con el Big Data hace 5 o 6 años, al igual que ha pasado con el blockchain. Pero es que yo creo que ahora es cuando viene lo importante, cuando ya no es algo tan sexy, ya no es algo que nos gusta tanto, sino ya que empieza a ser del día a día. Y no sé en qué conversación estaba hace unos meses que yo hablábamos de lo que pasa con inteligencia artificial, y cuando algo pasa de ser sexy a aburrido es cuando realmente es que está funcionando, ¿no? La electricidad hace varios, bueno, hace un siglo, hace bastantes años, era algo increíble, era algo sorprendente. Ahora la electricidad nos parece sorprendente, o sea, nos parece aburrida. Y con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Y, bueno, hay muchas, desde luego, esto es aplicable a todas las empresas, a todos los sectores y a todas las facetas de nuestra vida, pero para cada problema hay un tipo de algoritmo que lo va a resolver y en muchos problemas aún no hay algoritmos que se puedan resolver. Y aunque se intenta buscar, yo creo que muchas empresas intentan, bueno, pues te ofrezco estas APIs para resolver esto, la realidad es que me parece complejo que haya algo generalista. O sea, sí creo que lo más simple, yo que sé, predicciones, como comentaba antes, de series temporales, de manera general se puede resolver. Pero, ¿qué pasa si la serie temporal tiene un componente estocástico que va cambiando a lo largo del tiempo? Pues ya fallará ese algoritmo. O luego también, que se habla muy poco, en cuando llevas a producción un sistema de inteligencia artificial, que es la degradación en el tiempo. Cuando un sistema te puede funcionar ahora, porque lo has entrenado con X histórico, pero cuando pasa un mes, un año, a lo mejor el contorno ha cambiado, el contexto es distinto. Entonces, el algoritmo ya no funciona. Y cuando antes tenías un accuracy del 80, 90%, pasa a 70, 60, 50, etc. Entonces, esos son los retos con los que la gente que esté llevando algoritmos de inteligencia artificial a producción se van a enfrentar. Y bueno, al igual que llevamos 20, 30 años de ingeniería de software y vemos que cada vez se complica más, hay más caminos, hay más cosas que se puede hacer, yo creo que realmente pasará igual a inteligencia artificial. Y no me entiendas mal, Frankie, no es una crítica a la ingeniería de software, sino que es algo que, como es muy complejo y acaba habiendo tantas necesidades, pues acaba divergiendo en un montón de caminos.
No me lo tomo mal y de hecho dedicamos un programa pues prácticamente completo a eso, no sé si era el 25 o el 24, algo así, con Luis Martín, que hablábamos de ingeniería de Machine Learning. Que no fueras el término exacto, pero más o menos era el concepto, mezclando ingeniería del software y el papel del Machine Learning ahí, o en el Machine Learning, y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Por cierto, me ha hecho mucha gracia lo de la electricidad que comentabas, porque aunque es verdad que lo he escuchado más veces, pero justo acabo de empezar a ver hace poco la serie esta de Downton Abbey, que ya me vale, que hace un montón de años que la vienen echando. Pero una de las cosas que comentaban era, yo creo que está ambientada en el año 1912, una cosa así, hablaban de tener electricidad en algunas zonas de la casa y cuando decían, por ejemplo, de poner electricidad en la cocina, la gente decía, ¿en la cocina? ¿Para qué? ¿Qué nos va a aportar? ¿No? Pues aquí un poco igual, la inteligencia artificial aplicada a diferentes problemas que a lo mejor ahora no vemos, pero bueno, que dentro de algún tiempo seguramente lo veamos como algo completamente natural.
Sí, y además yo creo que va a haber cada vez más capas de abstracción, al igual que pasa con los lenguajes también, o sea, antes se programaban en ensamblador y poco a poco se fue siendo más abstractos. No va a ser necesario saber los fundamentals del algoritmo que estés aplicando, las matemáticas que estén por detrás, sino que, y esto ya lo estamos viendo a día de hoy, va a ser un poco de botón gordo, ¿no? De, vale, pues tengo esta entrada de datos, quiero esta salida. Y yo creo que ahí sí que va a haber bastante, bueno, se está viendo, pero continuaremos viendo más algoritmos, más sistemas donde lo único que tú le des es la entrada y no te tengas que preocupar de ningún parámetro cuando ya vas a tener una salida en más o menos tiempo real o lo que sea. Yo creo que ahí sí que lo veremos, continuaremos viéndolo en el corto y medio plazo.
Bueno, pues te voy a hacer ahora la pregunta más difícil de todas. Y es, bueno, te voy a pedir, por favor, que nos digas a quién te gustaría que entrevistáramos en el programa.
Sí, es una buena pregunta. Hay una persona que se me viene a la cabeza, en Nextail, que me gustaba mucho su forma de pensar y bueno, también su experiencia, es Javier Lafuente. Javier Lafuente fue uno de los fundadores de Nextail y bueno, también ha fundado más empresas y ha tenido una trayectoria muy ligada a los datos, a la metaheurística y bueno, sabe un montonazo y además tiene unas ideas muy interesantes.
Vale, pues te tomo la palabra. Si tienes el contacto, además, te lo pediré. Si no, ya me ocupo por mi lado. Y solamente me queda darte las gracias por haber estado aquí. La verdad es que yo no sé si es por mí o por la suerte que tengo de todos los invitados que estoy trayendo últimamente, pero cada día me lo paso mejor. Y repito, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, Frankie. Y la verdad es que es un placer comentar estos temas porque no con muchos puedo hablar de temas por aprendizaje y refuerzo y demás. Así que muchas gracias por invitarme.
Sí, son cosas que hemos hablado pues de vez en cuando delante de un café o cosas así, pero está bien hablarlas en público y sin pudor. Pues un abrazo muy fuerte, Adrián. Nos vemos.
Otro. Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Adrián y espero que, como siempre, la hayáis podido disfrutar. Ya os había comentado, era un tema que a mí me apetecía mucho traer al programa. Es un tema, el del aprendizaje por refuerzo, que ya había salido de forma salpicada en diferentes episodios, pero bueno, yo creo que tenía bastante sentido ver cuáles son algunas de las aplicaciones reales y comprender un poquito mejor cuáles son las bases de su funcionamiento. Como siempre, cualquier comentario, duda, sugerencia que nos queréis hacer llegar, tenéis pues tanto Twitter, si nos seguís como @pensamientodp, como podéis utilizar el email a través de la dirección pensamientodigitalpod@gmail.com. Y bueno, pues muchos de vosotros nos escribís también algunos comentarios en iVoox y en Apple Podcast. Nada más, os recuerdo que podéis suscribiros si queréis estar al día de los programas, si queréis recibir la notificación en el momento en el que los publicamos, y realmente no me queda mucho más que decir. Simplemente os mando un abrazo muy fuerte desde aquí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.